La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Estamos en La otra cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Hoy vamos a reflexionar, volviendo la vista atrás hace algunos programas cuando hablábamos de las caricaturas de Mahoma, también volviendo también la vista atrás cuando hablábamos de las palabras del actual Papa, que también han soliviantado a ciertas actitudes, a ciertas personas que se mantienen sobre todo en la radicalidad. Y es que, Antonio, algunos parece que todavía no han pasado de aquel estado de la infancia en el cual pues armar gresca, armar bulla, armar follón, pues era un estado alegre y divertido.
Yo recuerdo que cuando era chaval, y soy mayor de 7 hermanos, pues nos peleábamos varias veces al día. Y claro, como la pelea era casi un juego, pues mi madre, al intentar apaciguar los ánimos, nos repetía aquella frase que es: mamá, que me pega Roque, y luego por debajo, Roque, pégame. Y que si uno se quejaba a la autoridad doméstica, en este caso a la madre, pero por otro lado azuzaba al hermano pequeño para que siguiera la lucha, porque a final de cuentas uno no quería que terminase el juego de la refriega fraterna. En algo había que gastar las energías acumuladas por la buena alimentación materna. Y yo vengo a decir esto porque me parece que en algunos sectores radicales islamistas de Irán y Pakistán en particular, pero también en menor escala en Sudán, en Arabia Saudí, en Somalia y Egipto, algunos ayatolás e imanes se levantan al alba, despiertos por el clamor de la almueda, no de la mezquita, y una vez cumplidas sus oraciones, empiezan a escudriñar las radios y quizás las páginas web de los de internet, los que son más modernos, para rebuscar y descubrir algún molino de viento contra quien empuñar aquel día la lanza, como si de monstruos gigantes se tratara. Es una minoría de clérigos exaltados y de imanes integristas que prestan un flaco servicio a la comunidad musulmana en general, pues una mayoría de pacíficas gentes, tanto suníes como chiíes, lo único que pretenden es vivir en paz y se sienten manipuladas y no los dejan poder practicar su fe religiosa libremente sin meterse con nadie.
La ilógica de la sinrazón de personas, digo, tanto en el Islam como hay cierto neocristianismo, ¿no?, que postulan el odio contra el otro simplemente por la diferencia, porque no está con nosotros.
Pues sí, es un poco eso. Y luego pasa también que se va cumpliendo lo de la ley de las amalgamas, de la generalización. Es de todos conocido aquel refrán: por un perro que maté, mata perros me llamaron. Yo tengo una experiencia de que cuando salí de España por la primera vez para continuar mis estudios en un ambiente dominado por franceses, pues me di cuenta de que los alemanes y los españoles éramos mirados de reojo. Entonces era el año 1951. Unos porque procedían de la Alemania nazi y nosotros por venir de la España franquista. ¿Qué culpa teníamos ambos de haber nacido en Alemania o en España en aquellas circunstancias? Y es que los seres humanos, quizás por pereza mental, tenemos tendencia a generalizar y a amalgamar. Si un profesor o un cura resultan ser pederastas, enseguida la gente desconfía de los demás maestros y sacerdotes que se comportan correctamente con los niños. Si un funcionario se deja corromper, concluimos que toda la administración pública es corrupta. Y no digamos nada si se trata de políticos. La cojera de un militante se la achacan a todo el partido.
Antonio, además hay una actitud preocupante quizás en Occidente, que se da sobre todo en Occidente, criticada también por ciertos sectores del Islam, en el cual pues ataca a Occidente como con su sentimiento de culpabilidad, con su sentimiento de autocensura, que eso también es dar alas a ciertos sectores radicales.
Pues sí, yo recuerdo que tenía un vecino de esa subespecie llamada cascarrabias, ya bastante dinosaurio por la edad, que si no lo saludabas se molestaba, y si lo saludabas también porque se fijaba en el tono del saludo. Entonces en esos casos el toro te pilla siempre, y así pasa también con ciertos islamistas. Si hablas, como hizo ocasionalmente Benedicto XVI, arma la mari morena, y si no le dicen nada, interpretan ese silencio como una omisión de desprecio y también se quejan. Además, para más inri, en Occidente en particular, siempre aparece algún grupúsculo desaltado que la gozan con chichar a los demás. Y digo esto porque hace unos días supimos por las televisiones que unos muchachos daneses pertenecientes a un grupo de ultraderecha en su campamento de verano hicieron un concurso de caricaturas y dibujos reproduciendo algunas de las tristemente célebres viñetas de Mahoma en la cual el profeta era representado como un terrorista cargado de bombas. La reacción nos ha hecho esperar. La embajada de Dinamarca en Teherán ha sido atacada por unos cuantos grupos de islamistas enardecidos. Aun concediendo que el pueblo iraní y sus líderes estén hasta el gorro de todas las cortapisas y amenazas de Occidente, a instigación de los Estados Unidos e Israel contra su declarado pacífico programa nuclear, no creo que con reacciones semejantes se calmen los ánimos. Tenemos que aprender a relativizar los hechos. Locos los hay en todas partes, y personas que gozan con provocar a los demás también. Entonces, el hecho de que unos mozalbetes de ultraderecha hayan tenido un comportamiento reprobable, no hay que atribuirlo al gobierno de Dinamarca, que es un país democrático, amante de los derechos humanos, entre los cuales descuella la libertad, que empieza por la libertad de pensamiento y de expresión. De las coces de los caballos, cuando les pica la mosca cojonera, ¿qué culpa tiene el caballero? Las moscas cojoneras habrá siempre, por mucho insecticida que utilicemos.
Hablábamos de las actitudes de autocensura, digamos, actitudes reprobables de autocensura. Hay casos, ¿no?
Pues sí. Esta autocensura es fruto del recelo de que se den por ofendidos quienes están escocidos. Ya el refrán castellano sentencia: el que se pica, ajos come. En ese caso, el cocinero se abstiene de poner en su guiso los condimentos, ni sal ni pimienta, no sé que alguien se queje. En Berlín se suprimió una obra de teatro que parece ser que atacaba a las grandes religiones. Las cabezas de Buda y de Jesucristo no causaban problemas, pero las de Mahoma sí. Entonces los organizadores, para evitar reacciones violentas, suprimieron la obra.
Ahí la verdad es que hubo una reacción en Alemania, sobre todo Angela Merkel, claro, que me gustaría que comentaras.
Hombre, la canciller Angela Merkel dijo claramente que esa autocensura era ceder al chantaje islamista. O sea, que se puede injuriar impunemente al pacífico Buda, apóstol de la no violencia. Se puede poner de nuevo la corona de espinas a Jesús de Nazaret, sin que nos imputemos los cristianos. Y que el pastor alemán se quede mudo en el Vaticano, pero que la cabeza del profeta Mahoma, cuidado, que es intocable. ¿No será porque al cogerla puede explotar entre las manos con humo una mina? Pero hay más. Sensibilizados por estas realidades, las multiseculares fiestas de moros y cristianos que animan los finales de verano en todo el levante mediterráneo español han empezado a revisar y a corregir sus teatros. Están expurgando sus parlamentos, cualquier expresión que huela a lenguaje de vencedores. Y así la reconquista pues desciende al nivel de un corso florido. Cualquier día vamos a presenciar una parodia, fruto del humor andaluz, donde, como en la película Bienvenido Mr. Marshall, las envenenadas cristianas formadas en las riberas del Guadalete van a recibir a las huestes de Tarik con banderolas donde se lea «Welcome, hijos de...». De este modo se pasa de la dominación visigoda, al fin y a la postre, bárbaros germánicos, a la implantación de la cultura árabe y a la creación genial del Andalus, que por desgracia solo duró 8 siglos. Los reyes católicos se podían haber contentado con los reinos de Castilla y Aragón, dejando a los musulmanes su Al-Andalus. Así actualmente las pateras no cruzarían el estrecho hasta las costas españolas, pues a ambos lados del Mediterráneo meridional estarían los moros. Lástima que no se pueda dar marcha atrás a la rueda de la historia. Pero todo se andará con la colaboración del ministro Moratino y sus visitas a los países musulmanes.
Antonio, hay otro detalle reciente que me gustaría también que analizáramos un poco. Se trata de algo que te toca a ti un poco cerca, porque es cerca de tu tierra, hablamos de Alcoy, y bueno, esto ya es entre la autocensura y también el odio al otro. Explícanos
bueno,
sí, un poco qué ha pasado.
Ha habido un detalle reciente, y es que las mennadas cristianas de Alcoy han ido a desfilar a Nueva York con motivo de la fiesta de la hispanidad, pero se han dejado en el pueblo a las cábilas musulmanas.
Solo han ido la mitad.
Sí, de todas maneras todos son españoles, pero en fin, van disfrazados de diferente manera. Y esto es porque decían que desfilan demasiado lentamente y que no se adaptan al ritmo del desfile impuesto en los Estados Unidos. Me parece que hay que reírse un poco de esta razón oficial. Y yo me pregunto, ¿no será que en la fiesta de la hispanidad no hay que mezclar a los moros? Tampoco vemos a los cowboys americanos que desfilan con los indios que masacraron. ¿Serán las normas del presidente Bush, el mayor terrorista vivo que pisa la faz de la Tierra? Pero solo en Irak se cuentan 650.000 muertos, según las estadísticas recientes.
Bueno, pues en conclusión también podríamos ir hablando de esto. También hay otros casos, por decir que en todos lugares, estaría también todo lo que está pasando con Corea del Norte, por ejemplo, ¿no?
¿Cómo está el patio, Manuel? Como decía aquel, ¿no? Y mira, para terminar de poner la guinda a la tarta, ya ves que Corea del Norte realiza su ensayo nuclear subterráneo. Estos norcoreanos no se andan con miramientos como los educados iraníes. Los norcoreanos practican los hechos consumados, y así después del ano muerto, la cebada al rabo. A ver lo que hace ahora el señor Bush, fuera de las presiones en el Consejo de Seguridad para que decreten sanciones. En todo caso, los norcoreanos han puesto en un aprieto a sus amigos de la China comunista. Al paso que van, se están quedando en el furgón de cola del tren del desarrollo asiático, y ya los japoneses se lo están poniendo difícil.
Mucha prueba nuclear, pero la verdad es que la situación es mala, ¿no?
Se está muriendo de hambre allí, por millones. ¿Para qué tornarse pirotécnicos cuando literalmente no tienen un puñado de arroz que llevarse a la boca? Cuando millones de niños agonizan por desnutrición y el gobierno tiene las manos como un mendigo solicitando ayuda externa y luego hace esos despilfarros nucleares que consumen el 80% del presupuesto del país. Yo diría que esto es fruto de la folie de grandeur, como decían nuestros vecinos de Francia en la corte del rey Sol, al referirse a los nobles arruinados pero figurones, esa locura de grandeza. En fin, ¿cuántos locos van por el mundo armando barullo para hacerse notar, para ser famosos? Y así el 11 de octubre se le ocurre a una avioneta chocar con un rascacielos de Nueva York. El otoño caliente será un efecto del cambio climático. A lo peor le echan la culpa al personal del Instituto Meteorológico por anunciar tempestades de tiempo revuelto.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.